Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Hoy, en nuestro tercer episodio, queremos abrir el micrófono a una voz joven pero muy experimentada dentro del tercer sector en el país. Se trata de Josué Miguel Maisonet Colón, director ejecutivo de la Fondita de Jesús desde el 2021, una entidad en la que además sirvió como director de finanzas durante 12 años. Su llegada fue uno de esos poderosos pases de batón de una generación a otra, tras el retiro de Socorro Rivera Rosa, un pilar en el sector. Su compromiso con las personas sin hogar y con las comunidades vulnerables en la búsqueda de fortalecer su confianza, capacidades y liderazgo, promoviendo su autosuficiencia e impulsando un cambio social, distinguen el foco de acción de esta organización, que además fue la primera en ser galardonada con el premio Tina Hills en el año 1997. Hoy, Tatiana Pérez Rivera conversa con él acerca de la mirada que el liderazgo joven en el tercer sector ofrece a los retos que tenemos como país. Luego, abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, integrado por su gerente Edenmarie Clas Montijo y esta quien les habla, oficial de comunicaciones Ana Teresa Toro. Que disfrutes de ONG, el podcast. Bienvenido, Josué. Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a conversar. Mira, Josué, yo sé que debes tener varias experiencias que marcaron tus primeros años y que te hicieron, te motivaron a crear una carrera en el tercer sector. Cuéntame, ¿cómo fue tu formación en el sector?
Pues mira, son muy pocas las personas que saben esto. Yo nací y me crié en una comunidad vulnerable en Villa Palmera. Desde joven, pequeñito, uno constantemente ve las necesidades que pasa la persona. Inconscientemente, como uno crece en ese medio ambiente, tú no te das cuenta de que realmente faltan cosas. Faltan cosas para mejorar la comunidad, faltan cosas para mejorar los jóvenes, faltan cosas en general. Y una de las cosas que lamentablemente veíamos en cada comunidad, en cada residencial que uno se crió, pues están estos espacios en los cuales son de cierto riesgo. Y uno desde joven, pues inclusive vio hasta personas en ese proceso de consumo de sustancias, inyectándose jeringa, entre otras particulares. Y uno de cierta manera lo veía hasta normal. Ya en mi proceso de adolescencia y entrando lo que viene siendo la high school, pues me desenvolví y me gustaba la parte de contabilidad, de las matemáticas, de las finanzas, ese medio ambiente de administración de empresas. Ahí estudio particularmente en una escuela superior comercial que de pública, pero con especialidad en contabilidad, y nos requieren hacer una labor, ¿verdad?, de práctica en cuarto año para graduarnos. Esa práctica yo la hice en una organización sin fines de lucro, similar a la Fondita de Jesús, se llama Lucha, y la cual trabajaba con poblaciones vulnerables, también personas sin hogar, personas con otras condiciones de salud, VIH, entre otros. Y desde el ambiente administrativo siempre me interesó cómo desde mi expertise, en ese caso era contabilidad, finanzas, podría ayudar a que en caso de los recursos, pues maximizarlo en lo que estábamos haciendo, provocando o buscando mejorar la calidad de las personas, de la calidad de vida de las personas las cuales eran servidas en ese momento.
Pero en ese recorrido, ¿en qué momento te dejó de parecer normal lo que estabas viendo? Y hiciste ese cambio de mentalidad que dijiste, no, esto no es normal y a estas personas hay que ayudarlas, aquí hay que procurar oportunidades. ¿En qué momento pasó eso?
Pues mira, hubo circunstancias también personales, las cuales, familiares, las cuales me hicieron recapacitar y evaluar ese sentimiento de dejar de que sea normal, como muy bien menciona, a lo que debería de ser. No veía normal que hubiera una cantidad extremadamente grande de personas en condición de calle, de personas en consumo de sustancias, madre o jefe de familia teniendo que ir caminando a llevar a sus hijos constantemente a las diferentes escuelas, porque a veces eran varias escuelas, pasando diversas necesidades, entre otras cosas. Y una vez logré en ese espacio ir entendiendo las oportunidades que verdaderamente mucha gente pues desconocía en ese momento, pues me di a la tarea de alguna manera u otra, desde el espacio que estabas, invitar a las personas a que no es normal el que haya una cultura constante de generaciones pasando lo mismo, pasando lo mismo, pasando lo mismo, y que hay más en la vida. Ese espacio, pues obviamente lo comencé a dar cuenta más que todo cuando llego, después de, en lucha estuve alrededor de 5 o 6 años, luego me moví a la Fondita de Jesús. Casualmente la Fondita la conocía porque la escuela superior mía estaba literalmente 2 calles después de la Fondita de Jesús, que siempre pasábamos por la organización.
¿Cómo se llamaba tu escuela superior?
Rafael Cordero Molina,
Y ahí es que tomaste el curso comercial,
ahí
porque
fue que
tenían.
estudié el curso de contabilidad comercial, ahí fue que me fue llevando esta parte de visión de que uno viene de una comunidad vulnerable, uno logró superarse y si lo pude hacer yo, pues puedo servir de ejemplo de otras personas a que logren también salir hacia adelante.
Entonces llegas a la fondita y ahí has hecho varios roles. ¿Cómo es ese malabarismo de sombrero? Empiezas con una cosa, haces. Cuando llegas, te das cuenta que en las organizaciones sin fines de lucro hay que hacer de todo, aunque te contrataron para un puesto. ¿Cómo empieza ese cambio de roles?
Pues mira,
¿En qué año llegas?
yo llego en 2010, si no me equivoco, 2010, sí, entre 2009 y 2010. Yo llegué como oficial de contabilidad, y el primer día me acuerdo que sucedió algo en la cocina, que faltaron voluntarios, y el primer día, en vez de estar trabajando de contabilidad, nos movilizaron para la cocina, porque como bien menciona, en este sector de sin fines de lucro los sombreros son muchos y uno trabaja más que todo atendiendo las necesidades particulares que tiene cada organización. Y históricamente tengo que decir que la Fondita de Jesús siempre ha dejado eso bien claro en cuanto a la cultura de la organización, en el que, ¿verdad?, tenemos una misión, una razón de ser y no importa en qué área esté, pues la trabajamos y nos enfocamos hacia el objetivo. Luego de eso, pues para un cierre de año fiscal, la persona de que estaba encargada en finanzas, pues se va para otro espacio, por diferentes circunstancias que ni yo conozco al momento. Y Socorro, la directora ejecutiva en ese momento, aún yo siendo un nenito, mucho más joven, pues creyó en mí en ese momento y me dio la oportunidad de dirigir el departamento de finanzas. En ese transcurso
¿Qué
de
significó para ti que alguien creyera en ti y te diera esa oportunidad?
pues viniendo de donde yo vengo fue bien, bien importante para
Sí, porque es
mí
una
y
validación.
una validación espectacular en el sentido personal más que profesional, porque ahí pude entender o pude decir, espérate, esto que yo creo y esto que yo pienso, ahora es que lo voy a comenzar a ejecutar como realmente es o como realmente pues debe de ser para mí en ese momento. Muchas veces en las organizaciones, sin querer, segregamos y dividimos los espacios, cada cual en su kiosco, y yo he tenido la oportunidad de siempre tener en mi línea de pensamiento de que todo debe estar alineado, todo en una cadena y cómo mi rol en el espacio que esté puede impactar la vida de una persona. Y así comencé no solamente aprendiendo en el área de finanzas, sino empapándome en el buen sentido de la palabra de la operacionalidad de cada proyecto que tenía la fondita, que en ese momento habían varios proyectos corriendo nuevos en ese proceso de inauguración como líder en el departamento de finanzas. Se tuvieron que tomar muchas decisiones
difíciles porque había una situación económica que no era saludable. Y me recuerdo que teniendo en ese momento como unos 25 años, si no me equivoco, mi primera reunión de presupuesto con la junta de directores, prácticamente era recomendar eliminar unos espacios, eliminar unos puestos de trabajo, lamentablemente, que no estaban siendo costo efectivo, y tomar las decisiones difíciles para comenzar lo que fue el proceso de estructuración y unas finanzas saludables para la organización, que en ese momento, hace varios años, no lo estaban, ¿verdad?
O sea, ¿cómo se toman esas decisiones difíciles? Mirando a futuro, porque no es fácil, pero tenías 25 años y las tomaste.
Fueron decisiones difíciles mirando hacia futuro, mirando hacia el bienestar de las poblaciones que nosotros servimos y obviamente hacia los recursos humanos que nosotros tenemos día tras día con el compromiso de servir, ¿verdad? Indistintamente, pues el ser humano, las personas que estaban, no tenían la culpa de la administración o de la operacionalidad de las cosas. Y de cierta manera, aunque fue difícil, fue positivo en el sentido de que la directora ejecutiva en todo momento, en ese espacio, pues creyó y estaba de acuerdo y me secundó en ese proceso de apoyo para recomendar las decisiones en ese momento a tomar para fortalecer la organización que hoy día es.
Y luego de que se implementan los cambios, comienza a ver poco a poco los frutos de esa estabilidad económica que estaban aspirando, lo próximo que es que Socorro te diga que se va.
Exactamente.
Oh, Dios.
Pues fue, me recuerdo como si fuera hoy.
Sí, porque Socorro
siempre, ella estuvo 2 años prácticamente con el relajo de que se iba, pero no se iba. Porque Socorro es Socorro, los que la conocemos, ella lleva una vida en el sector desde los diferentes espacios que ella ha trabajado. Y realmente una persona, no solamente en el ámbito profesional, sino personal, que ella deja su marca y su huella en donde sea que esté. Y el constante, yo sí notaba que hubo un tiempo en el que ella me jalaba mucho, y vente, trabaja conmigo esto, y vente, trabaja conmigo. Pero en este sector tú estás todo el tiempo apagando fuego, que tú ibas a pensar que ya te estaba preparando inconscientemente para esta gesta. Y hasta que un día tuvimos el diálogo, y aunque básicamente no era decisión de ella en ese momento, ella iba a tener su periodo de retiro en un año, me lo dijo, ¿verdad? Me lo comentó oficialmente un año antes, y que ese proceso de transición y sucesión lo quería hacer conmigo, obviamente, que al final era la junta de directores quien decidía, pero obviamente pues la palabra de Socorro indistintamente pues tenía peso, no solamente de Socorro, sino del respectivo equipo de trabajo y de la cultura que fuimos creando, que creó ella en ese momento verdaderamente y que ayudó a hacer lo que hoy fundita. Ese proceso, pues obviamente es un proceso el cual te llena de mucha alegría, pero muchas dudas. Muchos cuestionamientos.
¿Titubeaste?
Claro que titubeé, porque más allá de la alegría o del querer tomar las riendas del barco, pues para llevarlo, quizás al principio era un temor de llenar los zapatos. Mm-hmm. De llenar los zapatos de Socorro.
Imagínate tú.
Que donde quiera que esté, gracias por todo. De llenar los zapatos de Socorro. Y todo el tiempo mi enfoque fue en realmente yo puedo llenar los zapatos de Socorro. No solamente a nivel interno, ¿verdad? En cuanto a la organización, sino hay una relación externa que muchas veces es lo que hace que se mantenga la operacionalidad de los servicios o de los programas que tiene la organización. Y la Fondita de Jesús es una organización que bien reconocida, ¿sabe? A nivel de Puerto Rico y a nivel internacional. La diáspora es una de las pocas organizaciones que cuando preguntan organizaciones sin fines de lucro, la Fondita de Jesús está en mente. Cuando preguntan de organizaciones que denuncian o que son vocales, la Fondita de Jesús siempre ha estado presente. Y el llenar esos zapatos, pues fue complejo, porque yo de por sí no me he obligado a hacerlo, pero yo siempre he sido una persona introvertida. Okay. No he sido tan extrovertido. Pues por diferentes circunstancias de la vida. Pero yo creo que Dios tenía un propósito a nivel personal. Pues yo entendía las problemáticas sociales a nivel administrativo, pues yo dominaba ciertamente varias cosas. Y a nivel externo, pues Socorro fue poco a poco llevándome hacia los respectivos espacios para que la gente me conociera, porque sí había una reputación bonita y chévere a nivel administrativo, pero está la parte externa, que es lo que las fuentes de fondos pueden confiar o pueden no confiar en la continuidad de las cosas.
¿Cuál sería, de todas las cosas que tuviste que manejar, el reto en el que tuviste que ser más creativo, partiendo de que recibiste una organización que había servido a un Puerto Rico, pero cuando tú empezaste a dirigirlo, ese Puerto Rico era otro y sus participantes era otro, sí, y la calle reclamaba otras cosas, otro, sí, tipo de servicios? ¿Cuál, sí, fue el reto? ¿En qué te tuviste que poner más creativo?
Pues mira, al principio lo más que manejé fue el asunto de la brecha de generaciones. Obviamente uno, siendo una persona joven, muchas veces no es fácil el que te tomen en serio o el que validen indistintamente, ¿verdad?, las cosas que se han logrado, la reputación o la simple y sencillamente respeten el trabajo que uno realiza. Y ese proceso, pues, antes de atender todos los cambios sociales que nos llevaron a diferentes emergencias, fue complejo. Y sigue siendo complejo. Todavía uno llega a espacio y ay, tan jovencito, ay, qué sé, lo primero. Y pues nada, uno ya sabe qué tipo de respuesta dar. Y uno ya sabe y ya hay un historial, ¿verdad?, que respalda lo que uno ha hecho y lo que uno es. Pero verdaderamente eso fue un reto. El otro reto es que, pues, la batuta cayó en 20 procesos de emergencia del país. Primero María, ¿verdad?, lo que viene siendo Irma María, después terremoto, pandemia, Fiona, que fueron momentos trascendentales, porque la organización da un giro. Y sí, Socorro estuvo ya en lo que fue Irma y María, comenzando a dar ese giro, pero aún había miedo. ¿Por qué había miedo? Porque hay veces que no las poblaciones que servimos, las personas a nivel interno, juntas, voluntarios, entre otras cosas, no, de cierta manera, pues las decisiones que se toman, pues a veces o son conservadores o tienen miedo, o el que la población se quiere enfocar en algo particular. Y ese cambio en el que la fondita comienza a dar a atender las comunidades, a promover, a prevenir el sin hogarismo, no meramente de que la persona ya está sin hogar y la voy a servir, sino voy a prevenir que llegue a estar sin hogar y cubrir las diferentes necesidades. Ese fue un reto enorme, pero bien grande, y más que todo porque Socorro ya estaba en ese proceso de salida, y obviamente pues ya yo estaba en ese proceso de llegada. Y cómo, espérate, tiene la experiencia, no la tiene, cómo va a trabajar con esto, cómo va. Pasó María, pues la respuesta pues fue maravillosa, gracias a Dios. Luego los terremotos, la pandemia, y oficialmente cuando pasa la pandemia, ya pasó literalmente el batón, que no fue oficial. Y ahí eso conllevó otra serie de retos, más que todo a nivel interno que externo. Uh-huh. Cuanto personal, equipos de trabajo, ¿verdad?, el área de junta de directores. No obstante, gracias más que todo a la colaboración y el apoyo del equipo interno, y el que se pudo visibilizar la gesta y probar que realmente hay una necesidad más allá de atender solamente a la persona sin hogar cuando ya está en calle, se fue cambiando lo que fue la razón de ser de la organización, pero sin irnos de nuestra, ¿verdad? De por qué fue que se creó la Fondita de Jesús.
Hay que entender que Fondita amplió sus servicios, agregó nuevas personas que atender, porque comenzaron a atender adultos mayores, luego están atendiendo niños, sus programas se abrieron, están incluyendo unidades móviles, que no solo ya es llevar comida afuera como en los principios, en el inicio de Fondita, antes de que la gente fuera a sus comedores a comer, eso se cambió también, se lleva una unidad móvil de salud, de modo que lograron ver qué necesitaba los participantes, qué necesitaba la comunidad y generar el cambio moviendo las estructuras que están acostumbradas a ciertos estilos, a ciertas cosas. Así que eso ha sido encomiable. Para finalizar, te pregunto, Josué, ¿cómo describes al nuevo liderazgo en el tercer sector? Que hay muchas otras organizaciones que están teniendo directoras, directores nuevos. ¿Cómo percibes ese cambio?
Pues para mí es bien positivo. Yo creo que yo siempre he creído que hay veces que los cambios son necesarios, indistintamente, ¿verdad? El tema de las generaciones, el tema del tiempo que lleva cada persona en la organización. Hay momentos en el que la cultura organización te obliga a tú ir fomentando ese cambio cultural para bienestar de la organización. A veces hace falta esa idea nueva, entender cuáles son las necesidades reales de las personas a las cuales cada organización sirve. Estamos en diversos cambios sociales y continuos. La adaptabilidad es bien importante en este tipo de sector y verdaderamente se está viendo un cambio, para mí en lo personal, muy, muy positivo en cuanto a las organizaciones que han, ¿verdad?, logrado pasar la batuta. No obstante, es bien importante mantener esa historia de la organización. Cada persona, ¿verdad?, fomenta y crea una cultura y a través de la cultura una historia. Esa memoria histórica es bien importante. Al sol de hoy yo sigo consultando con Socorro diversas cosas. ¿Y este proyecto que tú crees cómo ayudaría? ¿Y estos servicios ofrecerles? Está chévere lo de la unidad de salud móvil ahora que vamos a comenzar a brindar servicios orales también, que una de las necesidades que se ha identificado, ¿lo crees conveniente? Y yo consulto felizmente con Socorro, que fue la directora pasada, con directora pasada antes de Socorro, con presidentes de la junta y fundadores, porque es bien importante entender que sí, hay unas necesidades, pero si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. No creamos algo para después cerrarlo. Yo soy fiel creyente de eso.
Sí, de todos modos se hereda una misión. Claro, ustedes como nuevos líderes heredan una misión que simplemente la adaptan a la realidad nueva que tiene Puerto Rico. Mentira, te tengo otra última pregunta y es, ¿has tenido que volver a servir comida?
Hemos tenido que volver a servir comida. Lamentablemente la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los factores más importantes a atender en la salud. Ahora mismo con lo sucedido con la tormenta Ernesto, que gracias a Dios, ¿verdad?, en cuanto a viento no pasó nada, pero en cuanto a lluvias, inundaciones, pues sí fue significativo. No obstante, la mayor necesidad de las personas, tanto en el área metropolitana, centro y a través de toda la isla, ha sido los alimentos calientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un sistema que no ha estado funcionando eficientemente. Indistintamente, pues las personas pues tienen que alimentarse. Muchos adultos mayores en hogares, ejidas, entre otros, que requieren este apoyo y que lamentablemente no tienen los recursos ni los familiares que acompañan este proceso. Y sí, ya de servir en un espacio como siempre históricamente lo hicimos, Tras María hemos expandido los servicios de alimentos en específico para las comunidades, para las égidas y para otros lugares donde haya necesidad, con el propósito de prevenir el sinhogarismo, ¿verdad?
¿Luce positivo el futuro del tercer sector?
Luce bien positivo el futuro del tercer sector, pero más positivo debe ser la unión entre los diferentes sectores, el sector público, el sector privado, el tercer sector. Porque de lo contrario, ¿verdad? Lamentablemente, el tercer sector, que es quien está de primera respuesta con las respectivas poblaciones y comunidades vulnerables, nosotros no tenemos los recursos del mundo. Aunque hemos demostrado que ciertamente el manejo de los mismos es bien efectivo y los maximizamos al máximo, valga la redundancia, pero definitivamente el país no fuera lo que hoy día es si no tuviera el tercer sector.
Muchas gracias, Josué. Gracias. Ha sido un gusto hablar contigo. Los invitamos a que sigan con nosotros, que se acerca la mesa editorial con Edenmarie Clas Montijo y Ana Teresa Toro.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista digital a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante acerca de nuestros programas e iniciativas. Ahora continuemos con este episodio de ONG El Podcast.
Regresaste a ONG El Podcast y ahora vamos a la mesa editorial en la que el equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, Edenmarie Clas Montijo y Ana Teresa Toro, conversan sobre la entrevista que acabamos de escuchar de Josué. ¿Qué les pareció tener a este líder joven en este episodio de hoy? Josué le está siguiendo los pasos a una persona bien importante en el sector, que es Socorro Rivera, al mando de la Fondita de Jesús. ¿Qué le pareció a ustedes el esfuerzo y la huella que está comenzando a dejar?
Antes que todo, Fondita de Jesús es una de las organizaciones que de manera más clara atestigua para el país y para el tercer sector en Puerto Rico cómo se ha desarrollado, cómo se ha fortalecido en el tiempo y cómo se sigue sosteniendo. Y el pase de batón entre Socorro, que es una líder probada en el sector, a este joven Josué, no solo es una muestra de lo que debe ser un proceso saludable de sucesión y de cómo crear las capacidades apropiadas en un líder, sino que también es cómo se ha podido, en algún momento hablaron de eso en la entrevista, transferir el conocimiento y la experiencia que ha tenido una líder en el sector hacia un joven que viene de unas condiciones vulnerables y que se ha transformado con la organización. Y un poco, ¿verdad?, es ver en acción desde el liderato de las organizaciones sin fines de lucro nuestra propia misión, ¿verdad?, que es impulsar la movilidad social en el país.
¿Qué les parece? No sé si lo sintieron como un heredero de la misión de Fondita de Jesús.
Sí, a mí me pareció inspirador, me pareció emocionante, y creo que siempre que hablamos de líderes jóvenes, usamos el verbo refrescar o algo fresco, una mirada fresca, y parece una frase hecha, pero yo creo que refrescar viene también de repasar, de revivir, de repensar, y su testimonio da cuenta de eso, de ese proceso de pasar por aquello que la organización ya ha vivido, pero impartirle una mirada actual. Me conmovió mucho cuando te habló acerca de las decisiones difíciles que tomó siendo muy joven en un área muy delicada, que es esto, pues obviamente las finanzas, y cómo esas decisiones difíciles, pues a largo plazo, han tenido un resultado positivo que les ha permitido ayudar a más gente todavía. Entonces, creo que esa es una de las cosas clave que traen los líderes jóvenes, que aunque vengan con su propia carga, todavía no tienen un apego histórico tan grande a una organización y pueden venir y darle una mirada fresca, tomar decisiones difíciles, pensando en un largo plazo y pensando en un futuro o en una, digamos, permanencia que quizás quienes ya están ahí les cuesta más hacer porque hay un agotamiento y hay unos apegos y hay unos afectos que son valiosos y son importantes, pero que a veces pueden llegar a un estancamiento que va en detrimento de la propia obra. Entonces, ese balance entre defender lo histórico y el corazón de la organización, pero asegurarse de que la obra continúe, se da cuando se da un balance entre generaciones, y creo que él da testimonio de eso, y me pareció aleccionador escucharlo.
Yo creo que también destaca mucho la agilidad. Él mencionó la palabra adaptabilidad, pero también la velocidad con la que los nuevos líderes identifican que el país cambió, que las comunidades cambiaron, y lo que se espera de ellos como organización es distinto. ¿Qué tú crees, Eden?
Sí, definitivamente, y volvemos. Esta organización es una prueba clara de cómo una entidad evoluciona en sus servicios basadas en el contexto de sus comunidades, pero sin dejar a un lado su razón de ser. Que su razón de ser sigue siendo la misma, pero han ampliado el foco de acción más allá de atender una necesidad. ¿Cuál es la oportunidad que tienen? ¿Cómo evitamos que ocurra lo que nosotros estamos atendiendo? Así que hay un proceso de retrospección también de cómo evitar ese problema que ellos día a día atienden con alma, vida y corazón, pero que quieren que no esté todo el tiempo, ¿verdad?, tan permanente en el país, que sigue estando, ¿verdad? La seguridad alimentaria, el sinhogarismo, son problemas bien grandes en el país que a veces no se habla tanto en los medios, pero sí está. Y ellos están ahora, más allá de atenderlo, viendo de qué manera se puede prevenir.
Sí, y siguiendo esa misma línea, también creo que hay algo de un alineamiento de valores. Creo que él, con su propia historia de vida, con la forma en la que hablaba de los 20 sombreros que hay que usar en una organización, particularmente como la Fondita de Jesús, te da una perspectiva de eso que mucha gente joven busca, que es un trabajo que a la vez se alinee con sus valores y con un propósito de vida. Yo en lo particular no creo que el trabajo tenga que ser tu razón de ser, pero el trabajo que se hace en el tercer sector nutre tanto la vida espiritual y emocional de quien lo hace, porque obviamente siempre el amor que uno da te nutre más que el que recibes, y es un trabajo en el que hay que dar tanto amor de tantas maneras, que se ve también esa parte operacional, gerencial, profesional, en un balance bien bonito con la satisfacción, con la parte humana y humanista del trabajo, de decir, bueno, este es mi trabajo ahora, pero también quiero pensar en el futuro y pensar en prevenirlo, pensar en cómo desandar unos pasos para que no lleguemos aquí. Y eso viene solamente cuando hay un compromiso moral también. Y creo que eso es algo que se ve en una figura como Josué Maisonet, en la organización que representa y en el tercer sector en general.
¿Cómo les luce el tercer sector con jóvenes nuevos, con estas miradas y equipados con todas estas otras destrezas que trae una generación nueva?
Yo creo que si bien es cierto que hay que ver esa brecha generacional que hay y comprenderla, también creo que es importante, como diría nuestro querido Alfredo Carrasquillo, consultor en desarrollo organizacional, ser generosos con los procesos de transición, de transferencia de conocimiento e historia. Y cómo se nutren, ¿verdad?, esas distintas generaciones de los saberes y la sabiduría que acumulan a través de las experiencias vividas, y por otro lado con la flexibilidad y la agilidad que mencionabas que traen a su vez los jóvenes ahora, y cómo aterrizan, ¿verdad?, lo que saben para poder atender a las comunidades a las que sirven, como también adaptan una cultura que existe a una cultura distinta, pero que sigue teniendo una esencia anclada en la organización, pero sobre todo anclada en servir y crear oportunidades para las comunidades a las que impactan.
Algo que quisiera añadir también es que sigo pensando en el tema de las generaciones y la juventud y en las experiencias de haber entrevistado distintas personas a lo largo del tiempo. A lo mejor, Tatiana, tú has tenido la misma experiencia que yo y tú también, Edenmarí. Muchas veces cuando entrevisto personas mayores me dicen, ahora no soy tan arrojada ni tan atrevida en el campo que sea al que se dediquen, sea la medicina, sea el deporte, sean las artes, como lo era cuando era más joven. Porque ahora, pues que ya tengo una X trayectoria, pues ahora tengo más conciencia, tengo más que perder, etcétera. Entonces, creo que cuando el tercer sector se nutre de ese balance, de la mesura que te da la experiencia y la edad, y el arrojo y el atrevimiento y la libertad de experimentar que te da la juventud, es una ecuación ganadora. Y es una ecuación ganadora para el sector y para cualquier campo del saber, sea cualquier espacio de profesional, humano, familiar, hasta en la cocina, que uno necesita la receta de la abuela, pero quizá el twist que pueda dar el nieto más joven que llegó de algún viaje y te trae una nueva idea. Esos balances son base de la sociedad y verlo operar de forma tan eficiente en las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, yo creo que es un modelo también de país, que un poco eso es lo que quiere hacer este espacio, recordarnos de los modelos de país que tenemos a la mano, de las referencias que tenemos aquí para ver y para probar, probadas ya y para seguirlas probando en otras dimensiones.
Muchas recetas nos quedan por descubrir con los entrevistados que se acercan. Muchas gracias, jóvenes, por acompañarnos en esta mesa editorial. Gracias a ustedes que regresaron con nosotros aquí a ONG El Podcast. Si ya nos conoces, gracias por regresar a disfrutar nuestro contenido. Si eres nuevo, llegaste a casa, sigue con nosotros para que conozcas el tercer sector. Hasta luego.
Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Y déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales.